nosotros hoy queríamos comenzar, desde luego también, nuestro curso con el editor del grupo El Confidencial Digital. Él es profesor también de teoría y práctica de la dirección de medios. Le vemos habitualmente en muchas tertulias televisivas. Yo le conozco desde que comencé a trabajar en Europa Press. Él era redactor jefe de Nacional, director de reportajes. Fue director adjunto de informativos también en Antena 3 Radio. Trabajó en COPE como director de informativos, presentando, dirigiendo el programa La Linterna. Colaborador de Época, de la Gaceta de los Negocios, Libertad Digital. En fin, creo que nadie como él conoce la Casa Real. Y si me permiten, yo afinaría un poco más. Nadie como él conoce al rey Felipe VI. Es José Apez Arena, que viene con su libro publicado en Almuzara. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer estar contigo, Nieves.
Pues el placer es mío y además tengo que decir que siempre nos descubres algo de Felipe VI en tus libros. Nos descubres, igual que hiciste con Juan Carlos I, hoy revivimos y recordamos los hombres de Felipe VI. Pero aquí hay mucho más. Aquí no solamente se habla de Fernández Campo, que fue tan importante en la vida de los reyes, de don Juan Carlos, de Pedro Sánchez, de San Roldán, de Jaime Alfonsín. Se habla también de Franco, como tú dices en la portada del libro, ¿no? Cuéntanos qué Felipe VI has descubierto en este libro y a lo largo de los años.
Es un personaje que yo creo que sigue siendo un desconocido para los españoles. Eso explica que yo haya dedicado 600 y pico páginas a contar cosas suyas. Y me parece que vale la pena descubrirlo porque nos jugamos mucho en conocerle y en valorarlo y tenerlo presente para defenderlo en su caso. Es un personaje que vale la pena conocer. ¿Por qué? Porque tiene cualidades humanas, personales, de formación, de capacidades, de carácter, que no son normales. No tenemos todos nosotros esas cualidades. Y en el libro lo que intento es explicar cómo las ha ido forjando y con qué gente a su lado ha estado formándose desde que era un niño hasta la actualidad.
Vamos a contar a los oyentes también esa trastienda que hay dentro. Hablábamos hace un rato del Palacio Real. Pues, ¿qué hay detrás de esos muros de zarzuela donde él se crió? Realmente es un rey muy preparado, como hemos dicho siempre, y es un rey con carácter. Él, ¿qué pasó? Que tú nos lo cuentas cuando... Bueno, él dijo que estaba enamorado de Leticia Ortiz y ahí se movieron. Hubo un poco de corrimiento de tierras dentro de las habitaciones de Zarzuela, ¿no?
Veníamos de tres noviazgos anteriores relativamente complicados. El último, el más complicado, era el que tuvo como protagonista a una señorita noruega llamada Eva Sanum. Y Felipe la presentó en sociedad, por así decirlo, durante varios años, casi 4 años de relación. Y ocurrió que este personaje, esta persona, pues sus características, por su procedencia, era noruega, por su educación no conocía nada de España, era hija de padres divorciados, era modelo, etcétera, pues fue poco a poco concitando una enemistad de una enemiga por parte de los españoles y Felipe se dio cuenta de eso. Y dijo, yo no me puedo casar con alguien a la que los españoles no aceptan. Y rompió con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Hay que recordar una escena que muchos periodistas que estaban allí presentes la recuerdan. Una Navidad en la que son invitados a tomar café a la zarzuela los periodistas que llevan información de Casa Real. Y aparece de pronto el príncipe vestido informalmente con un abrigo con un jersey de cuello alto para decirles, he roto con Eva Sanum, lo pasó muy mal. Bueno, entonces, él se propuso a sí mismo... La siguiente vez no va a haber un referéndum. Yo voy a buscar una persona, voy a acordar con ella que nos casamos, pero no lo vamos a decir hasta que no se haya producido el anuncio del compromiso, que es lo que ocurrió. Es decir, nos llevamos una gran sorpresa a los españoles cuando un día de pronto nos anuncian que hay un compromiso con una periodista llamada Leticia Ortiz. No lo sabía prácticamente nadie. El que diga lo contrario no dice verdad. Fue la gran sorpresa. Porque él se propuso tener esa relación, ese conocimiento durante unos cuantos meses, ese diálogo entre los dos, hasta que estaban seguros, y cuando estaban seguros lo anunciaron.
Él hizo un órdago.
Pues es una de las cosas que en el libro aclaro. Se publicó entonces, en aquellos momentos, que el príncipe había lanzado un ultimátum a su padre, a sus padres, pero a su padre, que es el rey el que manda en España en ese momento, diciéndole: o me caso con Leticia o renuncio al trono. Se dijo eso, se publicó incluso. No fue verdad. Y ello lo aclaró posteriormente el propio príncipe Felipe en una llamada telefónica que le hizo a Pilar Urbano para decirle: mira, no es verdad. Yo, si me hubieran dicho que no me podía casar con Leticia, renunciaba a Leticia, pero no al trono. Yo soy una persona que está llamada a ser rey, y ser rey no exige estar casado. Puedo ser un rey soltero. Es verdad que si me hubiera ocurrido eso, se me habría hundido el mundo y sería el ser más desgraciado, pero sería un rey soltero. Y él recordó casos de reyes solteros o que se casaron después, que el rey Balduino, por ejemplo, fue rey siendo soltero todavía, y Gustavo Adolfo de Suecia lo mismo. O sea que él dijo: yo puedo ser rey sin casarme. Por tanto, estaría dispuesto, si me hubieran dicho que no, a renunciar a Leticia.
Pues de estas historias y otras más están en Los hombres de Felipe VI. Hay que decir que comienzas por Los Rosales, por Santa María de los Rosales, porque claro, es donde él se formó y donde ha querido que sus hijas se formasen.
Él fue un niño feliz en el Rosales, lo pasó muy bien. Hay que recordar que al principio él ni siquiera sabía que era hijo de nadie importante, y cuento la anécdota ya tan conocida de que un día en clase le preguntaron a los niños: ¿en qué trabaja tu padre? Y él respondió: mi padre trabaja en aviones, porque él veía a su padre subir a un avión en la televisión y creía que trabajaba en aviones. Fue una persona normal, tratado con normalidad, y eso le hizo muy feliz. Y tan feliz que decidió llevar a ese mismo colegio a sus hijas, como así ha hecho. Fue un niño que era el último en salir, lo cuento en el libro, el último en salir del colegio. Su madre le esperaba fuera en un coche y a veces se formaban atascos porque el coche de la reina no se movía, esperando que el niño Felipe saliera.
Vamos a contar también que una obsesión de la reina era que se formara de una manera independiente a nivel ideológico. Y esta ha sido una obsesión.
Bueno, es evidente que en España la monarquía es independiente, no tiene que estar vinculado a ningún tipo de personas,
de partido,
grupos,
político,
partidos, etcétera. Y ella, los reyes buscaron, cuento también el libro, que recorrieron unos cuantos colegios de Madrid, los reyes, buscando las cualidades del colegio, las capacidades, la pedagogía, y eligieron un colegio de gente, profesionales de clase media y media alta, fundado por los padres. Era un colegio fundado por los padres de los alumnos, por tanto no tenía ninguna vinculación con nada, pero sí es verdad que eran profesionales independientes, muchos de ellos liberales, otros había semi-izquierda, semi-derecha, había un poco de todo, pero exigieron que allí lo que se formara fuera una persona independiente, sin ningún tipo de carga ideológica, cosa que ha ocurrido, evidentemente.
Bien, ha tenido grandes formadores a nivel legal y a nivel de historia, ¿no? Porque Carmen Iglesias siempre ha dicho que la historia la debe conocer un rey. ¿Cómo no?
Vamos, sí. Ella dice que la historia de España es la historia de la familia también, porque hay que recordar que gran parte de los sucesos históricos de este país la protagonizaron la monarquía. Y recibió el encargo de explicar a Felipe y a sus hermanas también, en unas clases que daba por las mañanas en la Zarzuela, la historia de España vista desde la familia que reinaba en España. Cuenta ella que el rey le dijo: Carmen, no me aburres a mis hijos. Cosa que ella lógicamente no hizo, ¿no? Entonces fue estudiando rey por rey, monarquía por monarquía, la historia de España vista desde los reyes y desde los príncipes. Claro, esto fue una enseñanza verdaderamente impagable para el joven príncipe y para el rey actualmente. Hay que decir que don Felipe es uno de los mejores conocedores de la historia de España que existen. ¿Por qué? Porque la ha estudiado a fondo. Es un hombre que quiere mucho su país, quiere mucho a España y se lo conoce al dedillo. Y incluso en aquellas clases, las lecturas que iban haciendo tenían que ver con la historia de España, con personajes de la historia de España, y por tanto domina esa materia pedagógica.
Vamos ya con algunos de los hombres fundamentales en la vida. Lo primero, yo creo que hay que mencionar que la gran lección la recibió el 23F, este día donde nos contaron, ¿no? Supimos que la reina Sofía quiso que estuviera pendiente de que cómo resolvía su padre uno de los momentos más graves de nuestra democracia.
Fue una muestra de sabiduría por parte de los reyes, de los dos, porque dijeron que esté aquí, presente, viendo cómo pasa esto. Su padre le dijo, mira, Felipe, aprende cómo se desmonta un golpe de Estado. Y estuvo en la sala viendo cómo su padre iba llamando por teléfono a los generales, cómo iban llegando noticias. Y en un momento concreto le preguntó a su padre, papá, ¿qué va a pasar? Y echó una moneda al aire y dijo, mira, esto es como una moneda al aire. Puede caer de una manera o de otra, pero yo voy a hacer que caiga por la cara bien. Entonces estuvo allí, lo que pasa que también cuento que
se durmió.
Que se durmió, claro, eso, lógicamente, un chaval sentado en un sillón, mientras los mayores estaban moviéndose, pues se durmió. Le despertaron. Y él comentó en ese momento, ¡jo, qué mes! Porque en ese mes de febrero había muerto también su abuela, la reina de Grecia.
Caray. Bueno, vamos con un preceptor que tú dices que es muy especial, Julio Antón. ¿Qué ha supuesto en la vida? Un personaje, además, tú lo dices, poco conocido, pero muy importante.
Casi, casi es uno de los descubrimientos del libro, porque de Julio Antón se ha hablado muy poco. Es una persona que en aquel momento, con un niño con 7 o 8 años, lo tomó a su cargo para enseñarle muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la naturaleza. Ellos hacían excursiones por los terrenos de la zarzuela, les enseñaba a vivaquear, a no tener miedo a los animales, y él le montó una serie de campamentos de verano muy importantes para Felipe durante varios veranos. ¿Por qué? Porque primero, estaba en contacto con la naturaleza. Segundo, los que asistían eran muchachos de toda España, con lo cual él convivió en esos meses de verano con gente de toda España que venían de su edad, lógicamente, y allí tuvo personajes que le iban enseñando cosas. Por ejemplo, un famoso personaje, González Green, era un hombre que en aquel momento se hizo famoso con unos globos de aire.
Globos aerostáticos.
Pues fue allí a uno de los campamentos. Y
con César Pérez de Tudela,
sale. Con el cual también hizo algunas excursiones de cierto riesgo por las montañas de los picos de Urbión, por Soria, y con un cierto riesgo. El montañero dice que era el chaval era tan arriesgado como su padre. Dice, su padre, en cuanto veía una pista de esquí un poco arriesgada, se lanzaba sin preguntar. Bueno, pues su hijo es igual, decía.
Bueno, hay que decir que Miguel de la Cuadra, tantas personas han estado en esa formación, ¿no?, inicial, pero llegamos ya a un adolescente. ¿Hubo mucho cambio en la personalidad del rey Felipe?
Pasaron dos cosas. Una, que cumplió 14 años, camino de 15, y era un adolescente de los adolescentes que hay normalmente, y por tanto le entró la edad del pavo famosa. Pero también él estaba en aquel momento enganchado a un telescopio con el cual se pasaba las noches en blanco viendo las estrellas. Y por tanto provocó que llegara tarde a clase en algunas ocasiones y un suspenso, cosa que era la primera vez que ocurría. Entonces el rey llamó al director del colegio, pon orden en este muchacho porque se me está desmantando. Y ocurría que en efecto, pues siempre le ha costado, ahora ya no, pero siempre le había costado levantarse. Es una de las dificultades que ha tenido lo de los madrugones, y entonces llegaba tarde a clase. Le llamó el director del colegio, le dijo, esto tiene que arreglarse. Se rió el príncipe y ya arreglaron las cosas.
Bien. Entre los nombres y hombres que barajas que estaban y han estado cercanos al rey, claro, José Antonio Alsina, el teniente coronel, tenía que salir en el libro.
Es un nombre muy importante que dejó un poco su vida por el príncipe, porque él vivía en El Pardo. En su casa está en El Pardo. Y el príncipe le empezó a llamar al principio para que le ayudara a poner el telescopio. Así empezó a conocerle y a hacerse amigos. Y iba, en cualquier momento que le llamaba el príncipe, él iba allí, ¿no? Se ganó su confianza, pero hizo una cosa muy, muy, muy interesante. Dijo, yo no le puedo reñir. Yo, es el príncipe, yo le tengo que decir las cosas, pero no le puedo echar broncas. Tengo que decirle las cosas. Entonces fue al rey a decírselo, majestad, yo no puedo reñir a su hijo. Dijo, no, no le reñes, pero dile que de mi parte haga las cosas. Y entonces ese fue el argumento que le aplicó al muchacho para que hiciera caso a lo que le decía. Era un hombre que, como digo, dejó su vida prácticamente durante casi 15 años enseñando y acompañando a un jovencísimo príncipe, con el cual se fue, por cierto, a Canadá.
A vivir a Canadá, ¿no?
Cuento en el libro que se llevó la guitarra. Entonces, y que los primeros 15 días lo dejó solo, o sea, sin acercarse al colegio, para que experimentara la soledad, el no estar rodeado de servidores y de gente que le decía sin majestad, sin alteza, para que fuera un muchacho más. Y al cabo de 15 días se acercó por allí. El príncipe sacó una flauta con la cual se había practicado en el colegio y entonces entre los dos tocaban canciones para pasar el rato. Le acompañó durante muchos años con una dedicación y le acompañó en las academias militares. Claro, esa etapa militar fue muy importante para el rey. Estuvo 3 años formándose militarmente y Alcina, militar él a su vez, le acompañaba.
Estamos ya en un hombre, ya es un hombre forjado, absolutamente preparado y empieza a viajar, ¿no? Es un hombre que ha viajado mucho, ha estado en las tomas de posesión de muchos presidentes importantes de gobierno, sobre todo americanos, ¿no? Ha viajado mucho a América.
Fue un punto de vista de futuro por parte de la zarzuela y del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque América es muy importante para España. En aquel continente nos miran de una manera especial, somos una referencia en muchos casos. Y entonces tuvieron la idea de que él asistiera a todas las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos, iberoamericanos o hispanoamericanos. Con lo cual, él tiene en este momento la mejor agenda telefónica de mandatarios americanos que hay en el mundo, porque ha estado con todos durante un montón de años. Y luego es que el príncipe o el rey ahora tiene una enorme capacidad de hacerse querer, eso lo destaco muchas veces en el libro, es una persona que se hace querer y por tanto le tienen un enorme cariño los presidentes iberoamericanos que le han conocido. Eso fue una buena gestión desde el punto de vista también político porque, insisto, Hispanoamérica es otra parte de España.
Quiero dar un salto y llegar al hombre de hoy, a Jaime Alfonsín. ¿Qué representa Jaime Alfonsín en el rey Felipe VI, en la vida de él, en el día a día?
Al lado de Felipe de Borbón ha habido gente que le ha dedicado gran parte de su vida, pero singularmente Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es una persona muy lista, número uno de su promoción, licenciado en Derecho, abogado del Estado, fue director general, el más joven director general de España con la UCD, estaba en el despacho Uría y Menéndez, un despacho de abogados de primera, donde tenía un futuro prometedor. Y un día, Aurelio Menéndez, que había sido profesor del príncipe en la universidad, le dice, están buscando a alguien para que acompañe, para que asesore al príncipe. Y desde ese momento, Jaime Alfonsín se dedicó a esa tarea de una manera oculta. Casi nadie conoce su nombre, pero lleva casi 20 años a su lado con una lealtad increíble. Y es un personaje decisivo porque él ha forjado muchas de las decisiones que ha ido tomando el rey cuando era príncipe y ahora. Tienen una sintonía especial. Es un hombre, como digo, silencioso, prudente, de gran sentido común, listo, que sabe analizar las cosas y, por tanto, sus consejos son muy importantes para el rey. Él estuvo, por ejemplo, en la etapa de Evasanum y en todas las etapas que ha vivido difíciles. Don Felipe ha estado a su lado siempre. O sea, siempre ha apostado por él. Por tanto, hay una confianza, hay una lealtad espectacular. Es un tipo, como digo, en mi opinión, demasiado prudente, pero bueno, porque está demasiado oculto.
¿Qué me dices del rey Juan Carlos? ¿Cuál es la relación actual del rey y de su padre?
Don Felipe es una persona que, en primer lugar, sabe lo que ha hecho su padre por España. Eso no lo olvida. Sabe el gran papel que ha desarrollado en la transición a la democracia. Dos, es hijo y, por tanto, tiene el afecto de la persona que tiene hacia su padre. Pero a la vez no olvida la historia reciente de su padre y, por tanto, lo que cuento en el libro es que el don Felipe de Borbón está actuando más como rey que como hijo. Y eso explica las decisiones que ha ido tomando y las circunstancias de que recientemente, ¿verdad?, en esta Navidad, don Juan Carlos volvió a decir a la zarzuela, me gustaría pasar la Navidad en España. Le dijeron, hombre, la Navidad no es buen momento porque tenemos el discurso de Navidad del rey y luego la Pascua militar. Pero en enero sí sería posible, dijeron de Zarzuela. El rey habló con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno dijo que no. Y el mensaje a don Juan Carlos ha sido: no puedes venir a España todavía. Ahí está. O sea, don Juan Carlos tiene la voluntad de no hacer nada que pueda entorpecer en lo más mínimo el papel y la tarea de su hijo. Y lo está cumpliendo. Con mucho sufrimiento, porque es muy duro. Es un hombre de una gran capacidad de relación, que siempre ha estado rodeado de gente y ahora está solo en el exilio.
Pepe, en este libro lleno de notas históricas, realmente creo que no seríamos justos si no mencionáramos entre los hombres de Felipe VI a Sabino Fernández Campo.
Sabino Fernández Campo...
¿Sería el más relevante para ti de todos?
El más relevante es Jaime Alfonsín por la cantidad de años que ha estado, pero el, por así decirlo, el cerebro más destacado es Sabino, porque Sabino diseñó la educación del príncipe, diseñó los programas de estudios, diseñó las etapas y con su inteligencia, un hombre muy inteligente, con su inteligencia adivinó algunas cosas importantes. Por ejemplo, que fuera las tres academias militares el príncipe Felipe. En aquel momento, como cuento en el libro, el gobierno, Felipe González, no quería demasiada actividad militar del rey, no quería que pasara demasiado tiempo con los militares, y la zarzuela se impuso por decisión de Sabino. Y se ha demostrado que es una buena medida. Por ejemplo, ahora hemos tenido la Pascua Militar. El rey, cuando habla en la Pascua Militar, dice: queridos compañeros, a los militares. Y gran parte de sus compañeros de promociones son hoy generales. Ya han ido ascendiendo y, por tanto, así como pasaba con don Juan Carlos, que pudo frenar el golpe porque conocía a todos los generales, ahora mismo don Felipe conoce a todos los generales.
Vamos a decir que es un gran consumidor de radio en este final de,
la radio es una maravilla,
de programa y desde luego de conversación con Pepe Apezarena, que nos descubre a un hombre serio, porque hay que decir que es un hombre serio, pero también, como decías, que se hace querer.
Serio por fuera y alegre y amistoso por dentro. En distancias cortas gana muchísimo.
Estamos totalmente de acuerdo. Pepe Apezarena, Los hombres de Felipe VI, está publicado este libro fundamental para conocer al rey en la editorial Almuzara. Pepe, qué buena forma de comenzar este curso. Gracias por
estar ahí
aquí.
Para mí magnífica también, gracias.
Mañana más, les dejamos ahora en muy buena compañía y si quieren, ya saben, la radio continúa, nunca para. Hasta mañana, amigos.